Estamos grabando y en vez de vernos escuchas, a ver si cacharrito este para escuchar el micrófono aquí. Vale, ahora ya me escuchas mejor. Petra, ¿me escuchas ahora? Hola. Ahora sí, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a intentar hacer una nova, luego os miro los datos para ver cómo va. Entonces, para hacer la nova ya sabéis que se hace con tres grupos, es decir, lo que era la T de student, lo que era la T de student con dos grupos. La T de student con dos grupos, el ANOVA, que algunos le dicen ANAVA, son las iniciales de análisis de varianza. Varianza o análisis post varianza. Entonces, se va a distinguir por la letra F. Y el ANOVA lo que nos va a decir, entre otras cosas, es si las puntuaciones de los sujetos en la variable dependiente, la que consideremos, van a deberse a lo que son los efectos de la variable independiente, que sería también la variable fundamental, o los efectos van a estar al margen de esa variable independiente y se van a deber a lo que vamos a llamar varianza error. También la varianza independiente le vamos a llamar, esta va a ser para comparar los grupos, ¿vale? Esta va a venir de la comparación de los grupos. Por eso vamos a llamar varianza entre los grupos. ¿Vale? Vamos a llamar varianza entre. Frente a la varianza error, que vamos a llamar varianza dentro de los grupos. Por lo tanto, cuando hagamos un análisis de varianza, que lo vamos a hacer ahora mismo, pues vamos a ver que cuando nos estemos refiriendo a la varianza entre, va a ser la varianza independiente, la variable independiente, y la varianza dentro va a ser la varianza dentro de los grupos. Eso es importante tenerlo en consideración. ¿Vale? Bien, otra cosa que tenéis que tener en cuenta. La F de la ANOVA, en realidad, la F de la ANOVA lo que nos va a decir es lo siguiente. Lo que nos va a decir la F de la ANOVA es un cociente entre dos varianzas, como sabemos, ¿vale? La F va a ser un cociente entre la varianza experimental, que es esa varianza entre los grupos, y la varianza de dentro de los grupos. Varianza entre, frente a varianza dentro. ¿De acuerdo? Eso va a ser la F de ANOVA. Entonces, con eso vamos a ir haciendo algún ejercicio para que lo veáis. Esto no significa que no se pueda aplicar la F cuando tenemos los grupos. Eso para aplicar. Y de hecho, tenéis en el libro, tenéis algún problema en el cual se aplica por los grupos. Y de hecho, además es bueno que sepáis que en realidad la F equivale a la T al cuadrado. ¿De acuerdo? Incluso cuando, cuando la T normalmente vamos a poder rechazarla cuando nos salga la T experimental en torno a 2,50. ¿Vale? Valores mayores de 2,50 nos va a permitir rechazar la hipótesis nula. Cuando hablemos de la F experimental, pues va a ser aproximadamente 5 con algo, ¿vale? Pues vamos a poder rechazar la F en la hipótesis nula. Esto, pero esto no es algo, esto es simplemente como, como orientación, es decir, científicamente tenemos que hacer el contraste, ¿vale? Lo único que sepáis, que cuando la T experimental sea mayor de 2,50, casi siempre vamos a rechazar la hipótesis. Y cuando la F sea mayor de 5 y algo, también vamos a rechazar la hipótesis. ¿Vale? Pero esto simplemente como detalle para que lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a hacer algún ejercicio. Si queréis podemos hacer uno con dos grupos para que veáis cómo se hace y luego ya pasamos al de tres. Para, por ejemplo, tenéis ahí un ejercicio sencillito para que veáis cómo se hace, que os dice en el libro. En la página, os digo, es uno del tipo de personalidad. Dice, un sujeto, un investigador, quiere determinar si el tipo de personalidad de los alumnos influye en el número de intentos de solución de un test. ¿Vale? Entonces trabaja con dos tipos de personalidad. Dos tipos de personalidad, que el tipo A va a ser impulsivo, es decir, una persona que contesta sin pensar demasiado, y el tipo B va a ser un tipo reflexivo, es decir, una persona que se toma su tiempo antes de contestar.
Entra la 316.
316, Pedro. Entonces tenemos dos, y va a coger diferentes, o sea, tipo A va a ser impulsivo y el tipo B va a ser reflexivo. Aquí vamos a tener, en el tipo A vamos a tener 12 sujetos. 12 sujetos. Cuidado que escribe mal esto. 12 sujetos. Y el reflexivo vamos a tener 14 sujetos. Bien. La variable dependiente, en este caso, va a ser. La variable dependiente va a ser el número de intentos. Número de intentos para solucionar la prueba, ¿vale? Para llegar a la solución correcta. Para llegar a la solución correcta. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Y quieren que lo hagamos a un nivel alfa 0,01. ¿Vale? Un nivel alfa 0,01. Pues como siempre, tenéis, que eso lo decíamos el otro día, siempre que tengáis una tabla, igual que la tabla que tenéis que hacer para el trabajo, es importante que los datos, la matriz de datos que establezcamos, vayamos poniendo de la siguiente manera, que era lo que el otro día estuvimos. Ponemos grupo A, grupo ocupó A, ¿vale? Y grupo B. Vale, y ahora vamos poniendo las puntuaciones, ¿eh? En el grupo A, pues tenemos 12 sujetos, desde el 38, pasando por el 36, ¿vale? Hasta llegar a una puntuación de 19. Así tenemos 12 sujetos. En el grupo B, pues tenemos desde el 33, 32, y hasta llegar a la puntuación 16. ¿Vale? Siempre, ahora, lo que siempre tenemos que hacer, una vez que tengamos una tabla de datos, son los estadísticos descriptivos. ¿Qué estadísticos descriptivos conocemos? La media y la desviación típica. ¿Vale? Lo podéis hacer con la calculadora o lo podéis hacer con el Excel, ¿vale? Se puede hacer en la fórmula, ¿os acordáis? En la fórmula. El Excel. Sí, no, ya con la calculadora, es decir, la fórmula, me parece que hay una fórmula que dice algo de varianza o de desviación.
No, automáticamente sí, pero
es
que normalmente no se llaman igual, porque por ejemplo la moda se llama promedio o la media.
La media, la media es promedio. Y esto es desviación estándar, o sea, la desviación típica es la desviación estándar. Normalmente es la que es. También podéis descargar, que hay un software gratuito, podéis descargar por ejemplo el PSDT, ese es gratuito y se pueden hacer cálculos estadísticos. Y el PSDT, el SPSS es por interés, el PSDT es software libre, o el R comandos. Entonces, ahí os podéis descargar. Si, de todas formas, en este día, en este tiene que haber más. Si no se pone en Google, ¿cómo allá de la técnica? Si no, pues quiero decir que si no está bien. Si no, sabéis que la desviación típica es la raíz cuadrada, es la desviación típica. Sería la raíz cuadrada de cada puntuación al cuadrado menos la media, la suma, ¿vale? El sumatorio de esto partido de M, ¿vale? Esta sería, cuando pongo E, es un sumatorio, ¿vale? Cuando pongo aquí E, no es E, sino sumatorio. ¿Vale? Esta sería la fórmula de la desviación. Entonces, simplemente con la calculadora sería posible hacerlo. Entonces, siempre hallamos. La media es la desviación típica y luego tenemos que hallar, para ir hallando los datos, diferentes valores. Entre otras cosas, casi siempre nos interesa. Una vez que ya tengamos, siempre nos interesa la suma de las puntuaciones, ¿vale? Es decir, en esta escala nos interesa 1000. Desviación típica, desviación estándar. Suma la varianza, sabemos que es la desviación típica al cuadrado. Si la desviación típica. Estupendo, es mucho mejor. Todo lo que sea visual entra por los ojos. Además, hoy día vivimos en un mundo de la imagen. Luego siempre tenemos que hallar la puntuación, la suma de la puntuación. Siempre más tarde. Luego tenemos que hallar, importante, la suma de las puntuaciones al cuadrado, que no es esto al cuadrado, sino cada puntuación al cuadrado y la suma. Y luego, también tenemos que hallar la suma de las puntuaciones al cuadrado, ¿vale? Que sería esto de aquí al cuadrado, ¿de acuerdo? Esta sí que sería esta de aquí al cuadrado, ¿eh? Entre otras cosas, eso siempre es lo que hay que hacer en cualquier tabla. ¿Mm? Vale, como siempre, una vez que tengamos las tablas, ¿no? O sea, con esto también para hallar, muchas veces para hallar la desviación típica, si lo queréis hacer bien, ¿vale? Lo que hacemos es una columnita que ponga x menos x y otra columnita que ponga x menos x al cuadrado. ¿Sabéis para qué? Para la desviación típica, es decir, ahí lo hacemos por pasos. Yo pongo puntuación menos su media, puntuación menos su media al cuadrado. Con lo cual, a la hora de sumar lo que viene aquí, lo divido entre n y me da una cantidad de cuadrado. Si lo iniciamos la cuadrada, tengo una cantidad de típica. Es decir, eso acostumbras a hacer por lo menos estas columnitas tanto en el trabajo como en el problema que os ponga en el examen. Y en el examen es muy importante estas consideraciones. Aquí, estas consideraciones, yo me acuerdo que casi siempre me equivocaba. Es decir, las personas impulsivas nos equivocaban. No creemos que ha señalado y esto de aquí es un error muy grave. Entonces, hay que diferenciar lo que es la suma de las puntuaciones al cuadrado de lo que son la puntuación al cuadrado y el coste. Ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer el diseño. Esto es simplemente a nivel operativo en el campo. Cuando hagamos con tres grupos, exactamente igual. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer ahora ya el diseño. El diseño tenemos que enunciar las hipótesis. Para iniciar las hipótesis, si os es más fácil, como decíamos, primero lo hacemos verbal y luego lo pasamos al lenguaje estadístico. No pasa. Entonces, ¿cómo iniciamos las hipótesis? Pues, por ejemplo, pues en este caso, ya sabéis que se pueden enunciar bilaterales o unilaterales. Dependiendo de si son bilaterales o unilaterales, luego vamos a, nuestros estadísticos, vamos a tener que contrastarlos de una manera o de otra. Aquí, o sea, lo primero que tenemos que hacer para ver qué tipo de hipótesis vamos a hacer, siempre que podamos, vamos a hacerlo unilaterales. ¿Por qué razón vamos a hacer unilaterales en lugar de bilaterales? Porque unilaterales es mucho más cortísimo. Es decir, yo aquí podría decir, la hipótesis nula me es igual, ¿vale? La hipótesis nula, yo digo, como siempre, ¿vale? Que no hay diferencias entre grupos. Llevados al caso, tendríamos que decir que para llegar a la solución correcta, me es igual una persona sea impulsiva que reflexiva. ¿Vale? En el lenguaje estadístico, yo diría que media de A es igual que media de B. ¿Vale? Ya igual. Ya tengo la hipótesis nula. Es decir, si queremos escribir más en este caso, ya diríamos, para el examen, imaginaos, hipótesis nula. La solución a los diferentes ejercicios es independiente de si el alumno tiene una personalidad impulsiva o reflexiva. Eso no sería, es decir, esta, en la hipótesis nula no sería como ilógico. Lógico es que utiliza más, pues. En realidad lo hago un poquito mejor, ¿no? Entonces, dime, sí. ¿Hipótesis? Sí, ¿en el trabajo vuestro?
En el enunciado de vuestro trabajo. Cuando describas la hipótesis sustantiva, ahí no tendríamos que meter la hipótesis esta, ¿no?
Hombre, siempre hay una hipótesis de trabajo. En vuestro caso, en vuestro trabajo, partís de que no va a haber diferencias en el aprendizaje de vuestra escritura, independiente del método utilizado, es decir, que da igual utilizar el método tradicional que el método alternativo.
No sé.
Sí.
Pero aquí no se trata de un trabajo, ¿no? ¿Cómo media de grupos experimentales sea superior a la de grupos con los cuales se diferencia, ¿sí?
Hombre, claro, pero que la hipótesis nula siempre va a ser una diferencia.
Ah, la hipótesis nula, pero ya lo digo. Sí, claro, ya te esperas.
Sí, vamos a ver. Vamos a ver. En el trabajo de los datos son fictivos. Para que os haga bien la hipótesis, evidentemente tiene que ser mejor los datos experimentales que los de control. Entonces, a la hora de enunciar las hipótesis, siempre las hipótesis nulas, siempre las vamos a enunciar de esta manera. No hay diferencias entre los grupos. Siempre. Trabajo sin independientes, no va a haber diferencias en el aprendizaje de la lectoescritura utilizando el método que siempre se ha utilizado o el método alternativo que este señor ha leído en la revista. Entonces no hay diferencia. Esa va a ser la hipótesis. La que nosotros queremos demostrar es la alternativa. Entonces, en la alternativa, nosotros vamos a decir. Vamos a decir que la, en este caso, diremos que la hipótesis la podemos enunciar también de la otra, es decir, que hay diferencias entre los grupos, ¿vale? Y en este caso nuestro, el tiempo. Hay diferencias, fijaos que se puede hacer como decía, se puede hacer bilateral, y ahora veréis por qué no vamos a hacerla bilateral, y en el trabajo tampoco lo vais a hacer bilateral. Esto es bilateral, pero esto no nos informa nada. Creo que no sabemos si, es decir, lo que estamos diciendo aquí, busu más igual es distinta de busu. Aquí estamos diciendo, hay diferencia. Pero estamos perdiendo la mitad de la información. Porque si decimos que hay diferencia, no sabemos si es mejor la metodología A o la B. Simplemente decimos que hay diferencias. Sí. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que hay diferencias. Esa es la hipótesis alternativa. Las medias son diferentes. Hay diferencias entre los grupos. Entonces, si yo la hago así, ¿qué sucede? Que estoy perdiendo la mitad de la información. Porque imagínate que estamos en el trabajo y estáis con la metodología esta de la lectoescritura. Y me decís, he demostrado que hay diferencias entre los grupos. Que lo único que puede demostrar con esta hipótesis alternativa. Me queda igual. Me queda igual porque no sé cuál es mejor.
Ya, pero por ejemplo, en la hipótesis sustantiva no sería comprobar que la metodología del grupo experimental es mejor que la tradicional.
Ese sería tu objetivo, pero luego las tienes que enunciar así.
Luego lo tengo que enunciar así,
claro. Tus hipótesis de trabajo son hipótesis nula y alternativa, siempre vas a tener dos. La hipótesis nula siempre es que no vas a encontrar diferencias, por lo que decíamos de los errores tipo A y tipo B. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de los tipo A y tipo B, que dijimos que era mejor siempre tener un error tipo A asociado a nivel de significación que los tipo B? Por eso tenemos que iniciar siempre dos hipótesis.
Vale,
y
ahora con las dos hipótesis solo habría dos variantes, la varianza independiente y la dependiente. Esa sería la de los resultados y otra la otra.
No, vale.
No habría nada.
Ya. O sea, una cosa es las hipótesis y otra la variante. En este caso son problemas sencillos en los cuales solamente tenemos dos variantes. Entonces, esto muy pocas veces vamos a contrastarlo así. Hay veces que, bueno, siempre perdemos la mitad de información. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues vamos a decir que vamos a decir que la media, no me acuerdo cuál era impulsivo y cuál no, pero bueno. Imaginaos que el A sea el reflexivo y el B el impulsivo. ¿O era al revés? ¿El al revés? Bueno, pues era al revés.
El A impulsivo.
Vale. Pues yo voy a decir, mu sub A es menor que mu sub B. Vale. Es decir, ¿de acuerdo? Es decir, la media va a ser la media del, en este caso, la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Número de intentos hasta llegar a la solución correcta. ¿Vale? Fijaos, si yo enuncio así esta hipótesis alternativa, ¿qué pasa? Estoy diciendo que la media de los impulsivos y los impulsivos van a tardar menos en llegar a la solución correcta que los reflexivos. ¿Lo veis? Eso sería lógico. Que los impulsivos tardan menos en llegar a la solución correcta. Luego veis que está pidiendo que... Ahora, lo importante de esto es, porque esto quizás sea lo más importante, incluso más que los cálculos. ¿Veis por qué lo hemos hecho, no? ¿Lo veis, Alba, por qué lo hemos hecho? ¿Lo veis? ¿Pero lo veis? ¿Pero lo veis por qué lo hemos hecho? ¿Lo veis? Decimos que porque la variable dependiente en este caso es la mía, es decir, son el número de intentos hasta llegar a la solución correcta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Los impulsivos van a tardar más que los reflexivos. Entonces, nos vamos a quedar así. Luego, evidentemente, de aquí nos tenemos que ir a las variables. Y definir las variables. Tenemos dos variables. La independiente y la dependiente. La dependiente es el número de intentos hasta llegar a la solución correcta. Y la independiente es el tipo de personalidad. En este caso, el tipo de personalidad, pues vamos a medir un test o una prueba que mida el tipo. Ya tenemos las dos variables. Y ahora vamos a ponernos a hacer el contraste de hipótesis aplicando la F. En la F de la nova, como antes hemos dicho, vamos a tener una suma de, vamos a tener sumas de cuadrados. ¿Cuántas sumas de cuadrados? Pues fijaos. Vamos a tener una suma de cuadrados total. Vamos a tener como sea. Una suma de cuadrados entre los grupos, que es la que nos va a interesar, que es la que tenemos dicho que va a estar asociada a la varianza experimental. Y vamos a tener una suma de cuadrados dentro de los grupos, que va a ser la varianza error. Además, fijaos qué curioso que la SC total va a ser igual que la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados dentro. ¿Veis? Lo estamos haciendo para dos grupos, pero cuando lo hagamos para tres, vamos a tener la misma suma de cuadrados. Entre, que va a ser la que nos va a dar la varianza experimental. Dentro, que va a ser el error y la total. La total va a ser la suma. Hasta aquí bien, damos el siguiente paso. Vamos a ver cómo se halla cada suma de cuadrados. Esto ya es cálculo, pero sí que me interesa que veáis cómo sea. Ya veréis cómo es más fácil esto de lo que parece. Y ahora cuando lo veis, me dicen, ¿tan fácil es? Pues sí, no tiene nada. No tiene nada en el tema este. Vamos a hacer el cálculo y luego vamos a ver los grados de libertad cómo sea. Tened siempre en cuenta la matriz de datos y el número de sujetos, ¿vale? Bien, por ejemplo, en este caso, vamos a hallar primero, como sabemos además, como nosotros sabemos que SCT es igual a SCD más SCE, aquí, en este caso, fijaos lo que vamos a hacer. Vamos a hallar SCT. Vamos a hallar SCT y vamos a hallar SCD. Cuando la restemos, nos va a dar SCE. Y para hallar SCT, lo que hacemos es aplicar la siguiente fórmula. Importante. Decimos, la suma, ¿vale? La suma de X al cuadrado, ¿Y qué suma de X al cuadrado? Pues aquí en este caso, cuando estoy refiriendo, cuando estamos hablando de la suma total, significa que antes hemos hecho, las tablitas que hemos hecho, teníamos suma de X, es decir, tendríamos una tablita tal que así. Acordaos. A ver, grupo A y grupo B. ¿Vale? Que esto es lo que interesa. Grupo A y grupo B. Tendríamos aquí una que sería el número de sujetos. ¿Vale? Aquí eran 12 y 14. En esa tablita también teníamos la suma de X, ¿vale? La suma de las puntuaciones, que aquí en este caso eran 342 y 354. Teníamos también la suma de X, al cuadrado, ¿vale? Que esto era 116.964 y 125.316. ¿Lo veis en el libro, no? Aquí tendríamos también la suma, ¿eh?, de cada puntuación, es decir, es 38, 36, 35 al cuadrado. 10.058. ¿Lo veis o no? ¿No, no veis eso? Y 9.328. A ver, la media, 28.50 y 25.29. Y la desviación típica, 5.32, 5.38, ¿vale? Y ahora aquí voy a poner el total, ¿vale? El total, aquí simplemente voy a ir sumando los 26 sujetos que tenemos. Aquí simplemente sumar esto, 696, aquí es sumar esto, que nos da 484.416. Aquí es sumar esto, que nos da 19.386. Y aquí, para hacer la media de la desviación típica, habría que hacer la media de con los 26 sujetos. ¿Vale? Es decir, lo hemos hecho con antes con los grupos y aquí lo tendríamos que hacer con los 26 sujetos. ¿Vale? Aquí nos daría 26,77 y aquí la desviación típica 5,49. Vale. Bien. Entonces, aquí tenemos esta tabla. ¿Y cómo se calcula la SCT, que era la que estábamos viendo? Pues la SCT, como estamos hablando del total, ¿en qué línea nos tendríamos que fijar? En la tercera, en el total. ¿Lo veis aquí que tenemos el total? Nos fijaríamos en el total. Entonces diríamos, suma de cuadrados total es igual la suma de X, ¿vale?, al cuadrado, es decir, que sería esta de aquí, 19.386, menos la suma de X al cuadrado partido de, a ver, la suma de X al cuadrado partido de N, ¿vale? A ver, la suma de X al cuadrado partido de N. ¿De acuerdo? Entonces, aquí diríamos, la suma de X al cuadrado la tendríamos aquí, ¿vale? Y ahora, espérate a ver, la suma de X, a ver cómo va esto, vale, esto es la suma de x, a ver, este es, la suma de x es aquí, sería esta, vamos a ver, aquí tendría, la suma de x al cuadrado es esta. Lo que quiero que veáis es, espérate, que la pongamos mejor, 19.386, vamos a ponerlo con otro color. Esta es la suma de esta de aquí. ¿Vale? Y ahora, esta de aquí tiene que ser menor. Vamos a coger esta, y la vamos a elevar al cuadrado, 696 al cuadrado. ¿Vale? Con eso, vamos a tener aquí la suma de cuadrados total. Y vamos a dividir entre n, en este caso n va a ser, este color n va a ser igual a 26, porque estamos hablando de los 26 sujetos. ¿De acuerdo? Si yo cojo 19.386 y se lo resto a 696 al cuadrado entre 26, ahí me va a dar 754 con 62. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver la suma de cuadrados entre. La suma de cuadrados entre, ya sabéis que es entre los grupos. Pues vamos a ver cómo funciona la suma de cuadrados entre. La suma de cuadrados entre nos dice que es la otra que es importante que hay que hacer. La suma de cuadrados entre nos dice, vamos a ver la suma de las puntuaciones, la suma de las puntuaciones, 342, de A, y vamos a elevar esto al cuadrado. ¿Vale? Suma de las puntuaciones al cuadrado. Y lo dividimos entre el número de sujetos. ¿Os acordáis que aquí era 12? Y a eso le sumamos la suma de cuadrados de B. Que la suma de cuadrados de B era 354. Y lo dividimos entre 14. Y esto le vamos a restar un viejo conocido. Ese viejo conocido va a ser esto de aquí. Esto mismo. ¿Lo veis? Va a ser la suma de cuadrados total, que ya la había llamado antes al cuadrado, entre 26. Es decir, esto ya lo había hallado, que era 696 al cuadrado. Fijaos que estamos en esta columnita de aquí. Estamos trabajando. A ver, ¿cómo podemos ponerlo en otro color? Vamos a ponerlo aquí en este color, ¿vale? Estamos trabajando con esta columnita de aquí. ¿Vale? Fijaos. 342 al cuadrado entre 12, más 354 al cuadrado entre 14, menos esto. ¿Vale? Si hacemos ese cálculo, esto nos dice que da 66,76. Y ya tenemos la suma de cuadrados, ¿no? Tenemos ya la total, la entre y la dentro. ¿Cuál sería la dentro? La dentro, simplemente, tenemos que hacer una operación de diferencia. 754,6 se lo vamos a restar a 66,76. Y nos va a dar lo que es la suma de cuadrados dentro. La suma de cuadrados dentro nos va a dar 687,86. ¿Vale? Es una cifra bastante alta. Entonces, vamos a ponerlo. Esto nos está indicando que va a ser muy difícil que haya diferencias en que podamos contrastar y aceptar la hipótesis. ¿Vale? La suma de cuadrados dentro sería SCT menos SCE. Y esto nos daba 687,86. Hasta aquí, bien. Hasta aquí tenéis. Estos son datos que llamamos datos empíricos, ¿vale? Entonces, y esto quiero que los tengáis aquí en cuenta, porque ahora vamos a hacer aquí una tablita. Hasta aquí bien, entonces. Bien. Vamos a ver ahora los grados de libertad. Los grados de libertad, tenemos también que hallar tres grados de libertad. El de la SCT, el grado de libertad. SCT. El de la SCT va a ser siempre N menos 1. ¿Cuántos sujetos tenemos en total? En total. Menos 1, 25. Estos son los grados de libertad de la SCT. Vamos ahora a ver los de la SCE. Como la SCE es entre los grupos, pues me voy a centrar en los grupos. Grupos menos 1. ¿Cuántos grupos tengo aquí en este caso? 2. Menos 1, 1. Y la suma de cuadrados dentro, para ver los grados de libertad, va a ser N menos G. 26 menos 2, 24. Esto es importante que lo tengáis bien. Tenemos tres grupos, será la SCE 2. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora vamos a pasar a lo que yo os decía, que quiero que siempre que tengáis un problema de estos, los cálculos ya los tenéis ahí. Ahora vamos a pasar, para ver la F de la nova, cómo se calcula, a un cuadrito. Y es ese cuadrito que tenéis que hacer siempre en todos los exámenes que os pongan y en todos los ejercicios, porque de ahí va a salir directo lo que queremos hacer. Ese cuadrito, además, yo no sé si está en el libro, me parece que sí, pero vamos, si no, el cuadrito este ya dice que es muy intuitivo y muy fácil. Y no tiene, y os va a servir de ayuda constantemente. Os va a servir de ayuda y vais a ir directamente a lo que es la materia. El cuadrito parte de las fuentes de variación, ¿vale? Entonces decimos, cuadrito. Bien. Fuente de variación. Primera columna. Fuente de variación.
Está preguntando que son las fórmulas de la página 23 de
Portugal. Las fórmulas de la página 23. Habría que tener aquí el formulario. SC. Pero vamos, fácil que sí. O sea, todo esto. SC. GL. MC. Y L. ¿Vale? Fijaos, fuente de variación. Siempre. A ver, déjame la. A ver, en la página 23. Sí, sí, total. Sí. Efectivamente. Aquí tenía la tabla. Muy bien, Petra. Sí. Lleva razón. O sea, es esta. Aquí esta es, efectivamente, ahí lo tengo. Entonces, muy bien, Petra. Gracias, Petra. Fuente de variación. Entre dentro total. Suma de cuadrados. La suma de cuadrados ya sabéis que era 66,76. Dentro, 687,86. Aquí solamente estamos trasladando los cálculos que hemos hecho. Y total, 754,62. Grados de libertad. Grado de libertad, teníamos aquí 1, 24 y 25. ¿Vale? Bien. Fijaos. Media cuadrática. ¿Cómo se halla la media cuadrática? Dividimos. Suma de cuadrados entre grados de libertad. 66, 76 entre 1. Y nos va a dar 66 con 76. Siguiente. Dentro, dividimos 687 con 86 entre 24. Y nos va a dar 28 con 66. El total es para el mismo. Fijaos, muchas veces os van a preguntar en los tipos de los exámenes medias cuadráticas. Por eso tenéis que tener también ese cuadro. La F de la nova, 66 por 76 entre 28 por 66. Y eso nos va a dar una F que va a ser 2,33. Al principio de la tarde, acordaos que yo os decía que la T de Student, hasta que llegaba a los 50, no podíamos rechazar la hipótesis. La F, hasta que no llega a 5, tampoco. Con esto, si os dice, ¿podemos rechazar la hipótesis nula? No. Pero vamos a hacerlo. Esto simplemente es intuitivo y con seguridad. Este es el valor empírico. ¿Vale? O sea, el valor que hemos hallado con los cálculos le llamamos valor empírico. Vamos a poner aquí, si queréis, F empírico. ¿Vale? Pero hay que hallar la F teórica en las tablas. La F teórica, ¿cómo? Un grado, es decir, de un grupo, ¿vale? Y con un grado de libertad, 1,24. Para que lo veáis mejor. O sea, la F que tenemos que hallar es una F que tenga un grado y 24. Esto es la F entre dentro. ¿Vale? Y con un nivel, con un nivel de confianza del 99% o un nivel de significación 0,01, que es lo que nos pedí. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a las tablas, a la página 584 del libro. En la página 584 del libro, percentil 99, 584 del libro, 129, con un grado de libertad y 24. ¿Qué nos da? Está la página, ¿no? Mi imagen, sí, tiene que estar. Las tiene que estar. Tiene que estar en el formulario. Y esto nos va a dar, ¿qué valor nos va a dar? 7,82. Esta es la F crítica o teórica. ¿De acuerdo? ¿La veis? ¿Lo tienes por ahí? ¿Tienes por ahí, Petra, la página de formulario? Sí, a ver, te
Claro,
el formulario es el que me gusta. Esta la tienes. 1 y 24. Página 53. ¿Cómo dominas, Petra, el formulario y el libro? ¿Cómo lo dominas? Bien. Entonces, ahora vamos a contrastar la hipótesis. Contrastar la hipótesis es muy sencillo. Decimos, como la F teórica, lo ponemos con, ¿vale? Como la F teórica es mayor, vamos a ver, no es mayor, o sea, eso se pone con letra, pero bueno, aquí vamos a ponerlo, porque si no nos van a echar mayor, es mucho mayor que la F empírica, que es lo que decimos. Me quedo con la teórica, me quedo con la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que digo? La hipótesis nula es lo que me decía. No hay diferencias entre los grupos. Venido al caso, nos diría. No hay diferencia en el número de intentos para llegar a la solución correcta entre los alumnos impulsivos y reflexivos, a un nivel de confianza del 99%. Si vamos a un nivel de confianza, quizás sí pudiéramos obtener algún otro tipo de medida, ¿no? Pero en este caso no, porque tenemos que decir que no hay nivel. ¿De acuerdo? En vuestro caso, en vuestro trabajo, diríamos, no hay diferencia en el método de aprendizaje de nuestra escritura, o sea, no hay diferencia en el aprendizaje de la nuestra escritura utilizando el método de siempre frente al método que han leído fundamento de tal en la revista.
Es difícil buscar un método, ¿eh? Porque los niños empiezan a leer más bien a partir de 6 y te salen de 6 años
porque no saben que no existen, pero hay métodos. Hay métodos, están los métodos sinábicos, los métodos.
Sí, nosotros
no somos otros, pero ya tengo visto. Lo que más que se pueda adaptar es el visto. Es una partida de 6 años. Hay que irse a otras pruebas.
Y yo tengo una duda de los objetivos. Yo, por ejemplo, me estaría dividido y los objetivos lo hago con preguntas. En plan, ¿hay diferencias entre el método tradicional de no sé qué? Y yo, por ejemplo, lo he puesto con preguntas. Puse, por ejemplo, comprobar si la metodología tradicional es mucho mejor que la.
También, claro.
¿Se puede poner alguna
pregunta? Mucho mejor. Lo otro es viable. O sea, pero en un trabajo no puedes estar con preguntas. En un trabajo tienes que redactar. Se supone que en un trabajo te vas a poner los objetivos directamente. Si habéis leído algún artículo, nadie dice, hay diferencias entre qué método será. Eso es un método que es socrático.
Yo le pongo en el libro que dice los objetivos, primero hacer las.
Pero claro, te va guiando mucho. O sea, si aquí es importante, primero, que empecéis a hacer un trabajo de investigación. Para eso, primero leer. Primero, ¿qué prueba puedo utilizar? ¿Qué nivel de medida tiene? ¿Por qué?
El intervalo de nosotros, por ejemplo, a lo mejor no lo inventamos, porque no parece los
intervalos. O lo inventáis. No pasa nada. Además, esto muchas veces que, si luego está diciendo el intervalo, está diciendo que ella, ¿qué nivel de medida tiene la prueba que voy a emplear? Pues la prueba que voy a emplear.
Entonces,
no la conozco y dice, me voy a inventar que se mide de 0 a 50. De 0 a 50. Eso, o lo podéis inventar. Esto simplemente es para que veáis un poquito, cuando hagáis una investigación, qué es lo que hay que hacer. Primero, leer. Luego, ver qué prueba voy a utilizar. Si vais a presentarle algo, normalmente es tener que hacer eso. Realmente,
¿cuántas veces teníamos alguna duda más?
¿En qué?
Le pregunto a Petra que si teníamos alguna duda más, yo no me acuerdo de todas.
¿Tenéis alguna duda más, Petra? O sea, realmente, ahí está Jorge esperando. Pasa.
Que nosotros nos
sí.
Vamos a hacer
estudios. Sí, no, es decir.